Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos este lunes. Si sois del Barça, llevad el lunes con tranquilidad porque, madre mía, qué mañana. Primero, que si el padre de Messi estaba relacionado con el blanqueo de dinero del narcotráfico, que luego se ha desmentido, pero las primeras horas han sido tremendas. Ahora, que si la audiencia va a investigar el contrato de Neymar por esos 40 millones que se han distraído y que no se sabe muy bien dónde y cuando se marcharon del Barcelona. Otro tema fuerte. Y luego, que si te puede tocar el Manchester City en los octavos de final de la Champions. Y te toca el Manchester City. Manchester City-Barça, el gran emparejamiento de los octavos de final. Ya sabéis que el Atlético de Madrid va a jugar con el Milán y el Real Madrid con el Schalke 04. Pero la bomba del sorteo, que además ha salido el primero, Manchester City-Barcelona. A los pocos minutos, el Tata Martino ha salido en rueda de prensa y ha intentado poner buena cara.
Yo también imagino que a lo mejor del otro lado tampoco habrán querido jugar contra el Barcelona, ¿no? Y entonces lo único que nos queda por delante es tratar de, sobre todo, de llegar bien de acá a febrero. Lo cierto es que lo que, entre paréntesis, se podría haber evitado en octavos de final, seguramente nos hubiera tocado en cuarto. Claro, así claro, que claro. La diferencia, ¿cuántos serán? 15 días, 20 días entre un partido u otro, entre un rival y otro. Así que mejor tenerlo de una vez en octavos y listo, así ya nos preparamos bien para todos los partidos que tengamos.
Claro que sí, tampoco hay que hacer una tragedia. Eso en el Barça, en el City, pues no, cualquiera sabe lo que dirá Pellegrini del enfrentamiento.
Bueno, buenas tardes.
A ver, señor Pellegrini, buenas tardes.
Sí, la bola del City salió la primera y la bola del Barça la segunda.
Lo hemos visto, sí.
Por tanto, quedamos emparejados con Barcelona. Uh-huh. Jugamos primer partido en Manchester y, por lo tanto, la vuelta será en Nou Camp, ¿no es cierto?
Sí.
Enfrentaremos partido de ida con todas las opciones en nuestra casa.
Sí.
Intentando sacar un buen resultado.
Uh-huh.
Y esperemos ir a Nou Camp con una renta aceptable para enfrentar la vuelta con opciones.
Uh-huh.
Si ganamos partido de ida, en la vuelta del Camp Nou nos valdría un empate.
Evidentemente.
Y si empatamos en la ida, en la vuelta dependerá de los goles que nos haya marcado Barcelona en Manchester.
Claro, claro, claro.
Esperemos que sea 0-0 y por tanto en la vuelta un empate con goles nos clasificaría.
Efectivamente.
Pero bueno, yo no quiero adelantar acontecimientos. Barcelona es un buen equipo.
Sí.
Manchester es un buen equipo.
También.
Y como las bolas han salido como han salido,
jugaremos
con el Barcelona.
Vale.
El partido de ida será Manchester y la vuelta en Camp Nou.
Sí.
Esperemos que lógicamente si el empate se produce.
Está bien, está bien. Manchester City y Barça, Milán, Atlético de Madrid, Schalke 04, Real Madrid, los otros emparejamientos, Olympiacos, Manchester United, Bayern Leverkusen, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Chelsea, Zenit de San Petersburgo, Borussia Dortmund y Arsenal Bayern de Múnich, que también va a estar muy bonita esta eliminatoria. También sorteo de 16avos de final de la Europa League. Al Valencia le ha tocado el Dinamo de Kiev de Ucrania, el Betis jugará con el Rubin Kazan ruso y el Sevilla, quizá con el más flojo, el Maribor Branik de Eslovenia. La noticia del sorteo es que el Betis y el Sevilla, si se clasifican en 16avos, se enfrentarán en octavos de final de la Europa League, que va a estar muy bonito, ojalá, ese partido derbi sevillano en Europa. Por lo demás, os recuerdo que hoy hay fútbol. Se cierra la jornada a las 10 de la noche en Pucela, Valladolid-Celta. El Valladolid, que está 19º en la tabla, puesto de descenso, 12 puntitos solo. El Celta de Luis Enrique con 15 puntos, 15º, un poquito mejor, pero es un duelo de infarto por la zona de abajo. Una jornada, la que se cierra, que nos deja al Barça y al Atlético de Madrid más empatados todavía en el liderato. No fallaron ninguno de los dos y el que falló fue el Real Madrid. Resbalón en Pamplona, el equipo de Ancelotti pecó de confianza, el árbitro perjudicó al Real Madrid, vamos a decirlo claramente, la posición de Ramos un poco rigurosa, por no decir la otra cosa, es que ese árbitro tiene las tarjetas muy, muy, muy fáciles. Pero ahí está, a 5 puntos ahora mismo el Madrid de los de cabeza. Fuera del fútbol, la gran protagonista de estos días, Mireia Belmonte, la mejor nadadora de la historia de España, que ha conseguido este fin de semana 4 medallas en los europeos en piscina corta que se han disputado en Dinamarca. Una auténtica crack.
Sorprendida primeramente porque todas las pruebas han sido difíciles con rivales de categoría, con rivales muy importantes. Y después, bueno, yo creo que también he salido a competir bien, he salido con confianza y eso es lo que me ha dado los triunfos, ¿no? Creo que al principio de temporada nadie nadie diría que iba a acabar de la manera que ha acabado. Así que muy contenta y como siempre muy agradecida a todo el mundo que me ha ayudado.
Y esta tarde llegará Mireia a Barcelona con esas medallas conseguidas en el europeo y una del contestador también. Bueno, el contestador, os puedo garantizar que está abarrotado de mensajes eufóricos de la familia colchonera. No hay quien les pare.
Jesús, mira, yo llamaba para... Bueno, porque es que ayer pasamos un rato... Bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué rato pasamos allí en el Calderón? La madre que me parió. Nada, no damos crédito a lo que estamos viendo. No sé lo que durará, ni mucho, ni poco. Pero es que ves a la gente, a los de 70 años, a los de 40, a mi hijo de 14, gozando como perros allí en el Calderón. Pero bien, es que nadie recuerda algo como esto. Qué grande es nuestro Atleti. Me cago en la leche. Ahora el Milán. Pues bueno, a ver qué hacemos. Si le ganamos, pues cojonudo. Que no, que siga la fiesta del Calderón. Qué equipazo tenemos. Que dure mucho. Y que viva el Cholo Simeone, que somos la leche, que nos dejen gozar este año, que gracias al Cholo, que le doy las gracias desde aquí, y al Diego Casta, ese es un animal, una bestia, eso es, bueno, es que se me saltan hasta las lágrimas cuando lo cuento.
Tremendo.
Venga, muchas gracias, y viva mi Atleti, ¡aupa Atleti!
El Cholo sigue con lo de partido a partido, pero la gente ya se ha desatado, como no podía ser de otra manera. But if you close your eyes, luego el cachondeo, que si la llamada lidera a uno, que si la llamada lidera a otro, que si por un gol, que si no vale, que si el Barça sigue líder, pues, todos los lunes igual estamos.
Hola, buenos días. ¿Qué ha pasado con la llamada al colíder, eh? Al colíder. Muy mal, eh.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Aunque la verdad es que no sé si aguantar más, al Polo o al Manolete. Bueno, un abrazo para todos. Y viva Ser Deportivo.
Viva.
Hasta luego.
Viva. Bueno, pues nada, a ver quién lo coge.
Por dos.
Dígame.
El Polo, ha sido Polo, ha sido
muy rápido, ha estado, ¿eh?
Hombre, estoy atento, son 54 llamadas consecutivas,
claro,
ya me las sé de memoria esta llamada.
Es la costumbre, tú ya sabes que está ahora, claro.
Sí. No, a ver, Manolete, yo la semana pasada, recordarás que con todo mi fair play te ofrecí compartir la llamada amablemente hasta el 12 de enero.
Y para mí es un honor estar contigo, y es más, si me permites, felicito a don Jesús Gallego.
Vale, ¿qué pelota eres,
permitidme, es el primer medio que reconoce que esta liga es de dos y por eso tiene a los dos colíderes. Los demás ya vienen en el furgón de cola y no les hacemos ni caso.
¿Qué pelota?
Con que un 10.
No te crezcas.
No, la verdad...
Hay que decir que los dos hicieron un buen partido, pero mejor el Atleti con otras sensaciones, ¿no? El Barça la primera parte el otro día, Edu, ramplona.
No, hombre, se encontró un rival que supo jugarle muy bien, como es el Villarreal, que no es un equipo cualquiera, también lo es el Valencia, pero ahora mismo está bastante mejor el Villarreal.
A mí no me gustó.
Es verdad que el invento de Song no acabó de funcionar, jugó muy bien 10 minutos, pero luego desapareció. En media hora Xavi dio más pases y tocó más el balón que Song en 60 minutos. Pero la segunda parte sí que el Barça volvió a ser el Barça, sobre todo en, más que en cosas futbolísticas, en temas de actitud, de presión, de intensidad, cosas que por desgracia parece se han perdido y poco a poco están volviendo. Y el otro día, cosas sí que volvió el Barça de que todos queremos.
Hasta que Xavi hizo magia, porque si no, después del 1-1, os metía, el Odotis estaba preparado por el Noucan, tranquilo.
Yo veo que el Tata ahí, lo de Son, en la primera parte el hombre estaba mareado, no sabía para dónde ir.
A mí lo que me preocupa de Son es para qué lo probó, porque estaba Sergi Roberto, es decir, si Xavi no estaba al 100%, que no lo está... podía poner a Sergi Roberto. En el momento que puso a Son es que lo estaba probando con vistas a algo, no sé si al Calderón, a la Champions por si tocaba un equipo como el City o qué, pero era una prueba,
supongo,
de futuro.
La prueba no
es lógico, perdona Gallego, es lógico, porque hay que pensar en venir en el catenacho puro y duro a defender en el Calderón, que un empate en el Calderón sería un gran resultado.
Ahora,
para
lo del Atleti mítico, has escuchado al oyente que vienen del Calderón a casa y no hacen sino llamar al contestador y llorar casi de alegría.
No,
porque la gente en la milonga del partido a partido, la gente no se la ya le ha cansado, ya quieren disfrutarlo.
Te vuelvo a decir que una cosa es la milonga y la humildad y el cholismo, su doctrina, y otra es lo que se cuece en ese vestuario. Y vuelvo a repetir por enésima vez, en ese vestuario prioridad absoluta se llama la Champions. Luego la Liga, si se pone a tiro faltando 10-5 jornadas, estaremos con ella. Y por la Copa es un homenaje, como vamos a dar el miércoles a los parados con 5.000 entradas a 1 euro. pensamos en todo. Y una cosa, Gallego, muy importante. Fíjate si todo ha cambiado, que ahora ves que los problemas, las renovaciones, los lloriqueos, la cantera, ya son del Madrid y del Barcelona. Y el Atleti ya no es que sean función de los resultados. No, no, es no. Que por arriba, por los
estás
de paso...
Estás crecido, Manolete, estás crecido.
No, Edu.
No para, ya no para.
Edu, dime un...
No para, mío.
Dime un solo problema, o una sola discusión, o una sola controversia que tú escuchas en el Atleti. Solo que Coque no quiere irse al Barça, ni al United, y que todos quieren seguir siendo
tremendo,
de colchones.
Es todo tremendo, es todo
fantástico. Ha cogido ya el carril y ya lo para.
Aprender.
Ya hemos escuchado al Tata de lo del City, pero bueno, ese encuentro de con Beguinistain, el vicepresidente del City, eso va a estar fenomenal.
Como decía nuestro compañero Santi Jiménez de Las, la comida directiva se la van a hacer en un Kentucky Fried Chicken. Porque los cubiertos son de plástico, por motivos de seguridad.
Para que no haya puñalada, ¿no? Sí,
porque porque si no, la que se puede liar ahí entre José y Soriano y compañía...
Va a estar tremendo, ¿eh?
Va a haber casi más emoción en la comida que en el partido.
Y nosotros, ¿no? Y Gallego, y nosotros con Bárbara Berlusconi en la comida, ¿qué? ¿Eh?
Pues da igual, si el pobre Muntari dijo aquello que quería el Atlético Madrid...
El pobre, no, el cortito... Sí,
sí. No sabe en el lío que se ha metido.
Si la está, que le va a caer a ese.
Pero si está la gente ya sacando billetes en la redacción para ir a Milán, a ver al Atleti en Milán, dar otra nueva lección en Europa, es una cosa increíble, de verdad, ¿eh?
La verdad, pura y dura.
Bueno, el Barça tiene mañana Copa del Rey, que esto no para, y mañana se juega el partido de vuelta de los 16avos de final...
Contra Cartagena, 1-4 en la vuelta.
Todo decidido, ¿no?
Sí, no ha convocado a ningún futbolista del filial Martino. Los 16 convocados son del primer equipo.
Absurdo.
Se quedan fuera Xavi, que tiene unas molestias, y Piqué y Busquets, para que sean 16, pero el resto, todos de la primera plantilla.
Uh-huh. El Atleti con tranquilidad también, mítico, porque ya se solventó en la ida. Es un partido para que la gente del Atleti que esté sin trabajo lo disfrute por un euro, ¿no?
Por eso te digo, sensacional, daremos homenaje, daremos fiesta, el sábado en la cita, el sábado dormiremos de líderes, y a poquito que el Getafe nos eche una mano, las uvas de Navidad, primeros y con dolor.
Las uvas son en Nochevieja, Nochevieja.
Bueno, también. No, vamos a ver, es que es el descanso, acabado el partido de Levante, el señor Romero, que anda cortitos de matemáticas y geografía, luego viene un descanso y hasta para el Reyes no volverá a la competición.
Sí, tiene razón, Manolete.
Que se nos ha olvidado otro de los problemas que tiene el Barça mítico, yo por me hacer sangre en la herida, que si Puyol encima se puede retirar, que deja el...
Y a nosotros en cambio...
Edu, no, de eso no se sabe, no hay nada
nuevo. No, de esto, a ver, lo publicaban ahí los compañeros del Mundo Deportivo, que es sensaciones que ha trasladado Puyol a algún compañero entre el vestuario. Él ya dijo en la última rueda de prensa, o en la rueda de prensa que hizo en verano, después de la operación, que si la rodilla no respondía y no se sentía bien, que no quería engañar a nadie, que dejaría el fútbol y lo anunciaría cuando fuera. Bueno, de momento está jugando poquito, en el Camp Nou aún no ha jugado, solo ha jugado fuera, y la rodilla no acaba de responder. Yo creo que está a la espera a ver cómo evoluciona el tema físico.
Y fíjate si nosotros somos listos, que ayer campeón en Argentina, San Lorenzo, el fichaje que queremos traer es el nuevo Messi, Ángel Correa, y eso querrá decir que el Papa también se hará del Atlético.
Sí, claro.
Por
hacer más sangre todavía,
y por problemas todavía,
lo del contrato de Neymar, que eso lo va, por fin vamos a saber cómo es el contrato de Neymar.
Imposible, yo no me lo creo, como la Pineta. Son dos cosas que no creo que lo diga.
Que la audiencia le va a pedir al Barça el contrato de
momento, yo creo fiscalía. Fiscalía ha pedido ya la documentación del fichaje.
No, Romero, cuidado. La fiscalía le ha pedido al juez Ruz, que es el que lleva el caso, que le pida al Barça el contrato. El juez Ruz puede desestimar esta petición.
Hombre, pero eso sería un
estime.
Bueno, puede pasar. De momento, lo que hay es esto. Y es posible que la pida.
Pero bueno, yo creo que es bueno para todo el mundo
que
estime y que se sepa de una vez por todas
lo que ha pasado ahí.
¿Cuánta pasta ha costado Neymar?
Aquí
ha pasado mucho, ¿eh?
Sí, ya lo sabemos. El tema, lo que se va a saber es que esos 40 millones han ido a la empresa de Neymar y su padre. El Barça ha dicho varias veces públicamente las cifras del contrato de Neymar.
Bueno.
Y ha puesto, decirme un día lo que ha costado Bale, que todavía no lo sabemos tampoco.
No, eso lo pida la fiscalía. Que lo pida la fiscalía también.
No, ya
que
está claro.
Pegaros.
No, eso me da igual. Yo también. Eso está claro.
Te preocupa Neymar, Bale no.
Lo de Bale está claro.
¿Cómo queda, últimamente la llamada al líder, eh? Es que ya, caliente.
A mí me sobra Edu Polo. Yo me quedaba con Manolete.
Un abrazo a los dos.
Gracias. ¿Todo esto qué pinta Romero en la llamada al líder?
También es verdad, Edu.
Lo de Bale está claro.
He llegado tarde, pero he llegado con el gancho para estar aquí un ratito.
Abrazo, chicos.
Hasta luego.
Mira a tu alrededor. Di tres objetos de madera que tengas a la vista. ¿Los tienes? No ha sido difícil. Gracias a la plantación de árboles, no solo disfrutamos de entornos saludables y aire limpio, también podemos rodearnos de productos de madera que nos hacen la vida más confortable. Más madera, más árboles. ¿Los plantamos? Únete al mayor proyecto de plantación en España, por el futuro del planeta. El árbol es vida. Acontecimiento de excepcional interés público.
¿Quieres conocer la regata oceánica más extrema del mundo? Ven a Alicante y visita el Museo Volvo Ocean Race. Descubre cómo viven, qué comen, los barcos, el recorrido, la historia. ¿Quieres vivir la mayor aventura de la vela en directo? No te pierdas la salida de la próxima edición en octubre de 2014. Reserva fechas y ven a Alicante, puerto de salida de la Volvo Ocean Race. But if you
close your eyes... La verdad es que el sorteo de la Champions ha estado desde el inicio. Bueno, a Maldini, que lo estaba haciendo en Canal Plus, casi se le corta la respiración. Maldini, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Estamos ahí esta mañana con el sorteo y, como siempre, el gordo en la primera bola. Bueno, Ha sido tremendo.
Yo comentaba la transmisión en Canal Plus y dije, bueno, ya vámonos ya, porque ya con el City... Luego ha habido otro Arsenal-Bayern también, pero con el City-Barcelona es un partido verdaderamente fabuloso, ¿no? No ha tenido suerte ninguno de los dos, realmente. Yo creo que el Barça es favorito, pero todo va a depender de cómo llegue Messi, ¿no? Yo creo que Messi va a llegar muy bien, en un estado de forma excelente y fresco, y eso en febrero, más Neymar, más lo que tiene el Barça, yo creo que tiene que desequilibrar, pero vamos, está muy igualado. El City es una máquina ofensiva tremenda.
Que ha crecido últimamente, ¿no?
Sí, el City ha crecido mucho ofensivamente. De hecho, es el equipo que más goles ha metido en Europa ahora mismo, ¿eh? A pesar de que no es líder en Inglaterra, el equipo más goleador de Europa. Pero es verdad que fuera de casa baja un poco el nivel por el problema de la intensidad de juego. Pero eso en febrero lo puede haber resuelto ya Pellegrini. Y bueno, ha sido clave varias cosas. Primero, liberar a la pareja de mediocentros, a Fernandinho y a Yaya Touré. Eso ha sido clave. Y luego es clave el momento de forma de gente como Silva, de gente como el Kun Agüero, por supuesto, y Negredo, ¿eh? No olvidemos que Negredo está haciendo un auténtico temporadón, la verdad.
Bueno, para Silva, para Navas, para Negredo, es una cita importante. Yo al City lo veo flojito en defensa para el Barça, fíjate.
Sí, está peor. El otro día, aunque le hicieron 3 goles, 2 muy al final, defendió algo mejor, porque vi mejor a Compani, que ha vuelto de la lesión. De Michelis está mejorando también y ha aportado más al equipo. Pero no es que sea malo en defensa, pero evidentemente no es un equipo tan compensado, o sea, está muy lejos del nivel del resto, ¿no? Y bueno, el Barça es un equipo que te va a atacar, porque ya sabemos que el Barça va a intentar presionar, que yo creo que intenta hacer eso el Tata Martino al final, aunque no le termine de salir bien del todo, pero va a ir a por eso. O sea, el Barça es un equipo que va a ir a la nuez del rival, y yo creo que al City le va a hacer daño. Pero bueno, va a estar igualado. Yo veo 60-40 a favor del Barça.
Bueno, es la gran eliminatoria, porque Milán Atlético de Madrid también es un cartel de fútbol bonito, pero teniendo en cuenta la última trayectoria de los dos equipos, no solamente de este año, sino de los últimos 3 años, me atrevo a decir que todos creemos que el Atlético es el favorito.
Bueno, lo es el favorito, claramente. Pero fíjate que es el rival perfecto por varias cosas. Primero, porque al rival, al Milan, si le juegas un fútbol intenso y agresivo como hace el Atlético de Madrid, le haces mucho daño. Muchos equipos en Italia no se atreven a hacérselo por el nombre del Milan y por los jugadores que tiene, que todavía tiene, pues, a Kaká, Balotelli, etcétera, ¿no? Pero el Atlético se va a atrever, y yo creo que es el rival perfecto, porque el Atlético de Madrid en España sabemos perfectamente el nivel que tiene, porque lo está demostrando. Pero este proyecto de Simeone necesita eliminar a un grande de Europa, como es el Milan, ¿no? A un equipo grande, para dar el salto, digamos, cualitativo a ojos de todo el mundo, ¿no? Yo creo que lo va a conseguir. 2 detalles, Balotelli es el más importante del Milan, y otro muy importante, Montolivo no va a poder jugar la ida porque fue expulsado ante el Ajax, así que mínimo la ida se la va a perder, y es un jugador clave en el mediocampo del Milan. Favorito, yo diría que 70-30 para el Atlético de Madrid.
Y ahora al Real Madrid le ha tocado un equipo asequible, el Schalke 04. Esta eliminatoria hace 4 años hubiera sido tremenda, ¿eh?
Con Raúl, ¿no?
Con Raúl.
Sí, pero bueno.
Quiere suponer que Raúl en esta eliminatoria irá con el Madrid.
Hombre, claro. Hombre, por supuesto, Raúl pasó momentos muy buenos en el Schalke, pero evidentemente yo creo que es Madrid, está por encima de todo, ¿no? Nada, seguro que sí. La verdad, desde Qatar, donde me imagino que en febrero seguirá. Pero bueno, el Schalke es lo que es. Es un equipo con muchos problemas defensivos, con gente como Santana, como Jauedes, Matip, que está jugando mucho atrás. Tiene algunos jugadores muy interesantes jóvenes, hablo de Meyer, Draxler, Farfán en la derecha rápido, pero yo creo que le falta nivel para competir con el Madrid. Otro detalle es que sigue lesionado Juntelar, no está bien Salai, están jugando a veces con Boateng de falso 9, que ha sido el fichaje de estrella. Boateng es el ex del Milan, ha jugado de 9, ha jugado de media punta, ha jugado de medio centro el otro día en el último partido ante el Friburgo, pero vamos, yo creo que no creo que pueda realmente competir de tú a tú con el Madrid. Veo 90-10 clasificación del Madrid.
Bueno, a ver si se da bien y tenemos a los 3 españoles en los octavos, en los cuartos de final. Y en los 16avos de final de la Europa League, recuerdo, Dinamo de Kiev, Valencia, Betis, Rubin Kazan y Maribor Brani, Sevilla. Si el Sevilla y el Betis pasa, se verían en octavos de final.
Madre mía, ¿eh?
Que estaría muy, muy, muy bien. Y además que los dos tienen posibilidades, porque aquí el chungo le ha tocado, por así decirlo, al Valencia.
Sí, hombre, el Dinamo de Kiev es el peor de los tres, ¿no? Tiene gente muy interesante, como Veloso, Yarmolenko, que es un gran jugador, Belanda, muy habilidoso también, Lens, que ha llegado este año del fútbol holandés, del PSV, y bueno, es un equipo que, aunque no termine de competir de verdad con el Shakhtar en Ucrania este año, pero es un equipo peligroso, ¿no? Y bueno, va a ser una eliminatoria más igualada. Yo creo que el Betis van a pasar los tres también. Yo creo que el Betis al Rubin, aunque la del Betis es más difícil, y desde luego el Sevilla con el Maribor va a pasar. Yo creo que el Betis es el más complicado junto con el Valencia, pero sí creo realmente que vamos a ver ese histórico enfrentamiento sevillano, que nunca se ha dado en Europa, evidentemente, en octavos entre Betis y Sevilla.
Qué ganas que llegue febrero ya, ¿eh?
Pues sí, hombre, ganas de
se poquito, nos va a hacer largo esto, ¿vale?
Siempre pasa igual, sí. siempre llega a mí se me pasa muy rápido las vacaciones por razones obvias en Navidad, y luego llega enero y se pasa rápido, estamos ya casi en febrero, así que todo empezará, fíjate, el primer día de octavos, que es el primer martes, creo que es martes 18,
¿sí?
Ese día ya, eso es martes 18, Manchester City y Barcelona.
Oh, tremendo.
Ese, y luego el Madrid juega la siguiente semana, el Atlético juega el 19, miércoles 19 juega Milán Atlético de Madrid, y la siguiente semana ya es el Madrid en Alemania.
Va a estar muy bien, un abrazo, Julio.
Muy bien, un abrazo.
Pero antes de que llegue la Champions, seguiremos teniendo Liga y Copa del Rey. Bueno, Liga tenemos hoy a las 10 de la noche, Valladolid, Celta de Vigo, partido que cierra la jornada. José Luis Rojí, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes.
Y es un partido de la zona de abajo con nervios en los dos sitios, seguro.
Y bajo cero también, en la de la zona de abajo y bajo cero, porque yo reitero lo que he dicho ya más de una ocasión, invito al que puso este horario a que venga hoy a Valladolid en diciembre a las 10 de la noche en Zorrilla, allá arriba, que está situado además en una zona de la ciudad donde hace especialmente frío, ¿no? Vamos a estar bajo cero, y había preocupación también con la niebla, ¿no? En principio parece, para ser sencillo, el hombre del tiempo nos dice que en principio no va a haber niebla.
Despejado, en principio despejado.
Pero yo no me fío mucho, ¿eh? Sinceramente no me fío mucho, porque esta mañana amaneció con mucha niebla, anoche había mucha niebla, y en la zona donde está el estadio es una zona especialmente propensa a que haya niebla, así que veremos a ver lo que pasa. Pero en cualquier caso, bajo cero vamos a estar a lo largo del partido. Y como decía, sí, dos equipos con muchas necesidades en los puestos de abajo, tienen que sumar, y sobre todo el Real Valladolid con la preocupación en torno a su entrenador, porque a nadie se le escapa que Juan Ignacio no es que esté cuestionado ahora mismo, pero tiene tres partidos esta semana en los que puede quedar definido su futuro de ahora en adelante. Tampoco se trata de meter presión, pero es que el Valladolid solo ha ganado un partido en casa, sí. Lo hizo frente al Getafe, y otro partido fuera de casa, contra el Rayo Vallecano. Claro, con estos números en 15 jornadas, pues la verdad es que cuesta trabajo pues digerir, ¿no?, lo que está haciendo el Valladolid.
Buen partido
este año, así que es un partido de necesidades
para el Valladolid y para el Celta de Luis Enrique, que está un poquito mejor, pero sigue ahí a tres puntos de la zona de descenso. Nadie se puede despistar. 10 de la noche en Pucela, ya veremos si con niebla o sin niebla. Valladolid, Celta de Vigo, 3:30, Ser Deportivos.
...94.4 FM... Cadena Ser.
Como cada año, los escaparates de juguetos empiezan a llenarse de naricillas pegadas al cristal, ojos luminosos, y se oye:
¡me lo pido!
¡Me lo pido!
¡Me lo pido!
Consigue ya tu catálogo de Navidad Juguetos con los juguetes más deseados y un 10% de descuento en nuestras marcas exclusivas por ser del club. Esta Navidad, pidan lo que pidan, lo tienes en Juguetos. Juguetos en calle Luis Sauquillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2 y Madrid Xanadú.
Cámbiate a Gavicar. La última tecnología se une a la experiencia para garantizarte el mejor resultado. Chapa y pintura, bancada, restauración de clásicos, vehículo de sustitución gratuito con recogida y entrega donde tú nos digas. Concertados con todas las aseguradoras, especialistas en flotas y empresas. Gavicar, seriedad y confianza en tus reparaciones. Calle Italia 24, Griñón, y talleresgavicar.com.
94.4 FM, Cadena Ser.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Estoy escuchando el primer tiempo de los Osasuna Real Madrid y ya me estoy calentando. Este año no nos jugamos un colín por los centrales. Pepe está acabado, está claro. Van han lesionado. Me pasa a mí que la rodilla de este chico es una pena, porque es muy bueno. Y ya lo de Ramos este tío ya es que me estoy calentando con él, porque es que va de sobra por la vida, se cree Dios y es muy limitado.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Y tiene una tontería en su cuerpo, y más ahora desde que está con la Pilar Rubio, que se cree Brad Pitt. Yo no sé este chaval de qué va. Hasta luego.
Un poco ha sido un poco duro, ¿no? Es que no mereció la expulsión.
El único que coincido con este oyente es que Sergio Ramos no está bien físicamente.
Vale, pero que de ahí a que claro, te expulsen, claro, único, si es injusto, te mata el partido. Es que le mató el árbitro el partido. ¿Vale?
Me pareció lamentable el arbitraje, repartiendo tarjetas, que bajando el listón de una
penalti
manera
a Modric, penalti a Modric, que podía ser 1-1.
Y luego que tiene unos ademanes cuando saca las tarjetas, sobre todo al Real Madrid, no nos engañamos, pero vamos a ver, relájate, Clos Gómez, relájate un poco.
Que solo eres el árbitro, ni más ni menos.
Pero bueno, al Madrid le ha tocado el saque, no hay, bueno, más allá de lo que haya dicho Butragueño en el sorteo de la Champions, si no se ha equivocado, como con la foto de Ancelotti, todavía no hay reacción oficial. Yo creo que a Ancelotti no le habrá disgustado.
Bueno, yo pienso que saque un gran club de Alemania,
un gran club,
una escuadra fuerte. Creo que el Real Madrid puede pasar a la eliminatoria, más debemos de mejorar.
Sí, hay que mejorar siempre.
Porque tenemos que jugar con actitud. La actitud defensiva que no tuvimos en Pamplona.
Sí, faltó un poquito, la verdad.
Hay que pedir más a los jugadores, porque los equipos alemanes son muy peligrosos. Sí. Si no defendemos mejor, podríamos tener problemas. Más si todos mejoramos, podemos ganar el Schalke.
Hay que mejorar.
Más, sí, lo primero es pensar en Sátima, Copa del Rey.
Cuidadito ahí,
Que también es muy importante para el club.
Sí, que eso será esta semana la Copa, pero bueno, el Schalke hay que mejorar, porque lo de Pamplona. Aquí está Romero, que estuvo allí presente. Y por ahí está Marcos López. Hola, Marco, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo parecía tan fácil en los primeros 15 minutos en Madrid? ¿Cómo juega Ronaldo fallando ocasiones? Pero luego.
Pero bueno, fue un partido de sentimientos encontrados. Yo creo que fue un partido raro. Primero, empezamos diciendo que Ancelotti había sido valiente, porque durante la semana se había especulado con la posibilidad de que Iarramendi dejara en el banquillo a Isco. Mete a Isco, el equipo empieza fantástico, 15 minutos muy bien, jugando con la pelota, triangulando, tocando pero rápido, vertical, teniendo oportunidades y fallándolas, qué raro, Cristiano Ronaldo. Y cuando llega el primer gol, todo se descompone. Llega el primer gol, el Real Madrid no lo asume demasiado bien, en defensa tiene problemas, llega la expulsión de Sergio Ramos, el segundo gol, y luego todo lo bien que había estado Ancelotti en el planteamiento inicial, lo estropea con los cambios, que para mí con los cambios no dio en ni una. O sea, mete primer cambio Di María, que es un futbolista al que le tienen que decir algo, porque si no, no vale ni se gana el ser el primer cambio del equipo, teniendo a otros que tienen hambre, como José, como Morata en el banquillo, y quita a los dos futbolistas que habían sido los mejores en la primera parte, Modric e Isco. Entonces yo creo que los cambios de Ancelotti, más allá de intentar ayudar al equipo, lo que hicieron fue perjudicar el nivel del Real Madrid, que pasa que tiene tanta calidad y tanta fortuna, porque la tuvo también el remate de Pepe, que aún así no perdió, pero el Real Madrid en la segunda parte pudo perder perfectamente el partido. Y otra cosa, el árbitro fatal, horroroso. Yo creo que le complicó la vida al Real Madrid en el partido, y que seguramente se pita el penalti de Modric es diferente, pero digo lo mismo que decía con Mourinho: el Real Madrid haría muy mal en escudarse en los errores arbitrales
para tapar toda la derrota,
para tapar o para disimular otra derrota, por ejemplo, o para justificar o disimular que Bale de momento tiene mucho más gol que el juego en el Real Madrid.
Preocupante lo de Di María, la actitud de Di María, cómo salió.
El Real Madrid, al que a sus dirigentes se le llenan la boca diciendo que es el club más rico del mundo, con Di María no puede echar ni un paso atrás.
Pero Ancelotti quiere que se quede.
No, que se quede. Pero Di María, si yo lo que digo es que se quede. Pero que si se quiere y sigue así, que venga con la cláusula. El Madrid no necesita ni 30, ni 40, ni 45. Di María provocó, entre comillas, la salida de Özil. Así nos lo vendieron. Si ahora se quiere ir en enero, que traiga la cláusula. Y si no, 6 meses a la grada, porque el Madrid no necesita 30 millones de euros por Di María.
Ni a Di María tampoco. Si juega más
José,
yo ninguna. Juega José, juega Morata, que tiene más ganas que él. Hoy, por cierto, está la comida de Navidad, sentado con Nacho, sonriendo, porque a mal tiempo buena cara. Pero evidentemente Di María, porque Ancelotti que se quede, pero en el Madrid, en el fondo, si se va,
y la pasta, se va en el mercado de invierno, claro. Y es una baja muy importante.
Y encima la oferta la baja.
Si tienes 23 claro. jugadores.
No. Ahora.
Di María aquí.
Para nada.
Di María aquí, hasta junio. Si quiere jugar el Mundial, que lo
juegue. Yo creo que te estorba. Se va a quedar, pero creo que le estorba al Madrid.
Y bueno, y el Barça que salió a jugar sabiendo que el Madrid había palmado, qué bien, Marcos, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gustó mucho la segunda parte. Estaba escuchando...
¿La segunda parte del Barça?
Sí, mucho, mucho.
Mejor que la primera fue, porque la primera es que era como...
No, cuando digo mucho, más allá de los goles, a mí me gustó que ese equipo... Antonio siempre había venido denunciando aquí en este escáner que el Barça no presionaba, y lo denunciaba con razón. En estos dos últimos tres partidos, te diría incluso, el de Cartagena incluido, el Barça ha vuelto a morder. Y cuando el Barça muerde, cuando el Barça presiona, cuando el Barça está fiero en la recuperación de la pelota, es otro equipo. Y a mí me gustó, es evidente que no podemos olvidar, y no sirve de excusa, pero que a este equipo le faltan los dos sellos de distinción, que es Valdés en la portería y Leo Messi en la delantera. Pero creo que el equipo está recuperando las sensaciones, y ahora, con esta eliminatoria tan fabulosa que decía Maldini de la Champions, va a tener que ponerse las pilas sí o sí. Y en el fondo, estáis hablando del Madrid, estoy de acuerdo en todo lo que decís, pero el Madrid tiene dos problemas, dos problemas muy serios. Y uno es el Barça, que sin estar bien ya le saca 5 puntos, y el Atlético, que estando muy bien, le saca 5, igual le puede sacar 8 si gana el Barça el día 12 de enero en el Calderón.
El principal problema del Real Madrid, que a mí me está gustando bastante cómo está jugando fútbol en las últimas semanas, es que todos los partidos importantes de la temporada no los ha ganado. O sea, ganó el de la Juve,
pero la mejoría de Madrid hace un mes acá.
Atlético de Madrid palmó, Barcelona palmó, en Turín no ganó, en Villarreal incluso las pasó ganutas, y el Villarreal en la primera parte le pasa por encima. O sea, teniendo en cuenta, y yo creo que siendo un dato objetivo, que el Real Madrid juega mejor al fútbol,
mucho mejor.
A mí me parece que
ha perdido otra cosa.
Claro, le queda.
Ha perdido fiabilidad.
Y mejorar.
Ha perdido fiabilidad y ha perdido intensidad, y es un equipo
contundencia.
Yo creo que como juega el Madrid,
la contundencia
puede conseguir cosas.
Se la da Cristiano cuando tiene un buen día y
sí,
la
claro, pero es que Cristiano, con todo mi respeto, no puede aguantar ese ritmo que lleva.
Pero si estamos, si juega 3 semanas y Madrid ha ganado todo.
Sí, pero Cristiano es el en los partidos de Pamplona, Cristiano es el que te los gana. Un gol de Cristiano hubiera roto, porque el primer cuarto de hora estaremos de acuerdo que el Madrid jugó
0-2.
A un nivel de 0-2 y a subirse al autobús y de vuelta para casa.
Pero el Madrid estaba jugando con Osasuna, que no es el Osasuna de otras temporadas.
Ni el
Osasuna, que tiene unos problemas para hacer gol tremendos.
Pero Osasuna le quitó 2 puntos al Barça también,
sí.
O sea que...
A mí me gusta el Madrid, evidentemente, cuando juegan Modric, cuando juega Isco, Xavi Alonso, los tres de arriba. Pero
yo le pregunté a rueda de prensa, Marcos.
Ese es un equipo que atrás deja al contrario opciones que antes no dejaba.
Bueno, yo creo que el Barcelona también deja atrás muchas más opciones.
Bueno,
de las
me defraudó bastante el Villarreal a mí.
El Villarreal le quitaron a Messi y a Neymar.
Bruno y
Cani. A mí me gustó la segunda parte. En la primera parte realmente el Barcelona me gustó mucho. Y no suelo estar demasiado de acuerdo con Edu Polo, pero te ha dicho una cosa en la llamada al líder en la que yo coincido plenamente. O sea, el Tata Martino, que es un tío que a mí me cae muy bien y creo que le ha cogido el pulso al club muy rápido, no sé si bien, pero sí muy rápido. Yo creo que en un Barcelona normal, en el que estamos acostumbrados a ver cosas normales, cuando Xavi y Iniesta no están, el que juega ahí es Sergi Roberto.
En efecto.
Y este mete a Son. Y este mete a Son, porque quiere asegurar los partidos y quiere ganar.
En un sitio perdido, moviéndose para arriba, para abajo.
De espaldas a la portería.
No es capaz de tirar una pared.
Mete a Son,
porque es que no tira una pared, no sabe.
Y además Son viene a Barcelona para jugar de medio centro, o en su defecto, como mucho de central.
De central,
y lo mete ahí en el centro del campo de carrilero, recibiendo de espaldas a la portería.
Nada. Es algo inaudito. Pero yo creo que el Tata es listo y se habrá dado cuenta.
Sí, evidentemente que se ha dado cuenta. Pero también yo creo que lo que está haciendo ahora el Barça es un ejercicio de supervivencia, porque le faltan jugadores. Fíjate el cambio que representa para el Barcelona tener a Jordi Alba en la banda izquierda. A nivel ofensivo y a nivel defensivo es otro equipo el Barça.
Eso no tiene nada que ver con meter a Son por Sergi Roberto.
No, evidentemente, y los 5 minutos de Sergi Roberto son mucho mejores que los 60 de Alex Son. Pero lo que estoy diciendo es que él lo que está intentando es gestionar para que el equipo le llegue bien. Cuando vuelva Messi, no tiene a Dani Alves. Cuando vuelva a Valdés, el Barça, para bien o para mal, a partir del mes de enero será otro equipo más reconocible. Y lo que es importante para el Barça es que está sosteniendo el pulso contra el Atlético de Madrid, que está desatado.
Sí, ahora hablamos del Atleti. Del Barça sí, quiero destacar otra vez más a Neymar. Bueno, me gusta hasta cómo tira los penaltis, pero es que...
bueno, un poco ridículo, ¿eh?
Va cogiendo una confianza en las jugadas, se atreve a hacer todo.
Tiene que aprender una cosa.
Hay una jugada el otro día que va a 1000 por hora, como cuando arranca en la banda, y llega el defensa y le intenta hacer un regate de pisar 2 veces la pelota, que solamente a la velocidad que iba era casi imposible que le saliera. Estuvo a punto de hacérsela, ¿eh? Ese chaval que tiene que evolucionar
algo,
físicamente todavía, cuidado.
No, y aprender de que en Europa un delantero a la jornada 16 no puede estar sancionado por 5 tarjetas amarillas.
Pero es un defecto menor.
Eso en España le pasa a cualquiera con los árbitros.
Encara el valiente, se echa el equipo a la espalda, pues vaya futbolista.
Bueno, y tampoco hay que ser un lince para darse cuenta que Neymar ha crecido en rendimiento ante la ausencia de Messi.
Bien,
o sea, que cualquier otro futbolista Ante la ausencia de Messi se podría haber aculado en tablas. Está dicho, no, aquí el número 2 después de Messi soy yo, ha cogido la responsabilidad del equipo y le está viniendo muy bien al Tata Martino, porque para mí el problema principal del Barcelona, independientemente de que defiende mal y que tiene problemas atrás y que Pinto no es ni el 30% de lo que es Valdés.
Sí, pero tampoco le puedes echar nada en
no,
cara.
Pero por ejemplo, pero el otro día, por ejemplo, el remate que le hacen prácticamente al borde del área pequeña en Liga de Campeones, aunque el gol no vale para nada, a lo mejor Víctor Valdés tiene más continuidad y más seguridad para salir. Pero bueno, independientemente de eso, para mí el problema fundamental es que Xavi no está y que Iniesta no está. O sea, Xavi no está y vamos a ver si está. E Iniesta, para mí, salvo un año, no me acuerdo, Marcos, creo que fue el 2011, que tuvo muchos problemas físicos y le costó...
No, fue el 2009,
justo antes del Mundial. Pero le costó coger regularidad, sí, este año, justo que antes está del Mundial. Físicamente bien, o sea, digo sano, cuando digo bien digo sano, Andrés Iniesta no está.
No le da mucha bola, claro, tampoco Martino.
Pero, claro. Bueno, es que Martino ahí yo creo que tiene que...
Dosificar.
Sí. Exacto, yo creo que está...
Martino sabe que
Martino no quiere llegar.
Que se lo va a jugar todo en abril y mayo.
En febrero ya, a partir del mes de febrero se empieza a jugar. Febrero,
yo creo que lo de Xavi Iniesta no es un problema de dosificación, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, porque además todos en la cabeza, y Javi lo sabe mejor que nadie porque controla la selección, es año de Mundial, ¿eh? Ya, año de Mundial.
No, que digo que Tata Martino, cuando no los pone... No es una cuestión de dosificarlos, es una cuestión de que vea otros que están mejor que ellos.
Creo que son casos diferentes. Xavi está un poco exprimido y Andrés Iniesta, el problema es que no le gusta lo que hay en el campo.
Ya, pero hablamos de dosificación sin tener en cuenta que aquí hay un equipo que está en las tres competiciones
que
tiene internacionales y no dosifica nada.
Y llega mejor de Simeone.
Porque es que van a muerte, allí no hay nadie que se reserve una gota de gasolina.
Claro, y se habla del profe Ortega, que es el preparador físico de Simeone, como años atrás se hablaba del preparador físico que tenía Guardiola.
Sí, señor.
Que del primer Buenaventura. Claro, del primer Guardiola se decía, joder, qué bien lo hace Guardiola, pero aparte están como motos. Bueno, pues el Atlético de Madrid, qué bueno es Simeone, pero aparte el profe Ortega los tiene como motos. Acaba de sacar unas imágenes 4 con el Atlético ganando 3-0, que por cierto, se fue al descanso 0-0, pero yo creo que todo el mundo pensábamos que iba a ganar el partido.
Seguro.
Y saca 4 unas imágenes con 3-0, Cholo Simeone pidiéndole al público que le pidieran a los jugadores
el cuarto.
Para ser líderes.
Y excitado y metiendo el equipo.
Evidentemente, el discurso público de Simeone no tiene nada que ver con el discurso en la caseta de Simeone.
No, y es que además hay un detalle, quien diga que va de tapado es solo Simeone, porque el Barça, y eso hay que reconocérselo a Martino, porque su primer gran duelo de Martino fue en la Supercopa de España, y vio aquel equipo y pensó, madre mía de la que nos hemos librado, porque fue Valdés que estuvo maravilloso en el Camp Nou, y aquel cabezazo de Neymar que le dio la Supercopa, y desde entonces él tiene muy presente al Atlético de Madrid.
Y luego una cosa para el amigo común que me critica lo de Villa, que a mí Villa me encanta, yo creo que Villa en el Atleti está jugando de titular, porque Simeone no quiere alterar el ecosistema del vestuario, porque ahora mismo
Raúl García, yo le veo con ansiedad, un poco de ansiedad.
Raúl García está para ser más titular en el equipo que Villa, claro. Sí. Y espero que Villa le dé muchos goles a él.
Y luego está el toro.
Es un toro.
No sé si es un toro.
Sí, es un toro.
Es increíble lo de Diego Costa. Que si el partido está turbio y no termina de salir, lo que hace es pelearse con uno del otro equipo.
Y eso
enciende a la gente.
Lo que más me sorprende de Costa es la capacidad que tiene para pelearse, que a mí a veces me parece que le sobra, y no descentrarse del partido. Porque el otro día, por ejemplo, Cristiano falla la primera, parece que se va del partido. Diego Costa se pega hasta con el apuntador, pero no se va ni un minuto del partido.
Es que en la jugada que se pelea con Parejo, en un momento dice, espera, ahora seguimos discutiendo, pero pónmela ahí que voy a ver si me toco. ¿Y pega una carrera o no? Hemos hablado poco del Atleti, ahora seguimos, venga.
CEL Deportivos. Cadena CEL. Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Agencia negociadora, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, quisiera agrupar mis préstamos con la hipoteca para pagar menos al mes.
Sí, veamos. ¿Tiene hipoteca?
Sí.
¿Hace más de 3 años que la tiene?
Sí.
¿Y lleva los pagos al día?
Sí.
Enhorabuena, su operación es viable.
Llámanos y negociaremos con 30 bancos para agrupar tus préstamos y que pagues hasta un 50% menos al mes. 900-900-790. 900-900-790. Agencia negociadora. Luchamos por ti. Grupo Reacciona.
¿Qué necesidad tengo yo de ir al Quinto Pino a comprar? Coge el coche, llena el carro, vuelve acá, carga con las bolsas... Tengo un Supercore Express debajito de casa, que el mismo nombre lo dice. Express. Ligero, raudo, veloz. Cojo las cervecitas, la fruta, el entrecot y siempre, siempre a buenos precios.
Supercore Express, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Ahora que vamos a hablar de la Leti, un poco de rock and roll de los Kings of Leon. Nos llama Hugo Condés. Hola Hugo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Muy buenas. Bueno,
no hemos escuchado todavía reacciones de los rojiblancos al sorteo, al enfrentamiento con el Milán. Y en otro tiempo, Milán, Atlético Madrid, uy, el Milán y tal, pero si es que ahora no hay color, ¿no?
Bueno, mira, ha habido presentación en el Estadio Vicente Calderón del Calderón Solidario de Atlético Madrid que hacen todos los años. Hayan hablado, entre otros, Raúl García, el presidente Enrique Cerezo. Hay que decir que en Atlético Madrid hay máximo respeto al Milán por las 7 Copas de Europa, porque es un equipo muy grande. Pero mira, por lo que he palpado yo un poco con los jugadores, hace mucha ilusión jugar en San Siro, que es un campo donde prácticamente ninguno de los futbolistas de la plantilla de Atlético Madrid han jugado nunca. Es uno de esos templos del fútbol en los que da gusto jugar. Y sobre todo, ya sabes que hay un personaje que, bueno, pues se ha convertido en famoso en los últimos días, que se llama Muntari, que es futbolista del Milán, y que dijo que ellos querían al Atlético de Madrid, algo que, por cierto, nos ha reflejado también Alberto en el especial carrusel del sorteo, que en Italia están contentos porque no sé si es que las últimas referencias al Atlético de Madrid que tienen son las de cuando jugaba Viati, porque claro, si no, no entiendo muy bien por qué deben estar contentos de que les haya tocado al Atlético de Madrid. Así que respuesta a Muntari directa, tanto de Raúl García como de Cerezo.
Bueno, Muntari no habla español, no es un futbolista europeo y lo normal es que no nos conozca.
Estará contento, ¿no? Es lo que quería, ya lo tiene y ahora, pues, que pase el mejor, que es lo que tiene que hacer. No, bueno, nosotros sabemos que la gente no tiene respeto, la verdad que saben que es un equipo complicado, pero bueno, Muntari ha dicho que nos prefería, es lo que digo, él tiene lo que quería y ahora tendrá que ganarse el pasar a la siguiente ronda.
La que de Muntari.
O mucho me equivoco, a Muntari le van a cantar en el Calderón. La que de Muntari. Le va a cantar algo. No,
merecido. Sí.
50% del trabajo de la motivación está hecho. Claro. Un poquito de Muntari en el vestuario. Bueno, y se acabó.
Que le canten lo que quieran, pero por favor, que sean respetuosos. Porque todos sabemos luego lo que sería con el tema de Muntari.
Uno gracioso, uno gracioso.
Eso.
Claro. Muntari, nosotros también te queremos.
Por cierto, hay que decirle a Muntari que de aquí a febrero se tiene que ganar un puesto en el equipo titular del Milán para poder jugar en el Calderón, porque de momento la rasca poquito.
Bueno, atención, noticia de última hora. En Valencia hay una convocatoria de rueda de prensa urgente. El presidente, el manager y parece también el entrenador. Bueno, lo cual a mí me despista un poco. Chimo Marmano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gallego. Pues sí, andamos despistados porque no hemos podido confirmar todavía el motivo por el que se convoca esta reunión, pero sí, se nos ha convocado para dentro de 1:12, a las 5:00 p.m, en el club. Comparecerán, como tú has dicho, Amadeo Sarro, presidente, Rufete, el nuevo manager general deportivo, y Milan Rajukić, el entrenador. Se abren distintas posibilidades: una, que comuniquen directamente en la institución del propio entrenador; otra, que pactasen, porque viene rumoreando y viene además deslizando en las últimas semanas la posibilidad del propio Mario Salud de que se contaba y se ratificaba siempre a Jukic, salvo que este presentase su dimisión.
Cuidado, padre. Yo me atrevo a descartar que sea una rueda de prensa para decir confiamos en Yuki, no, mantenemos correcto, a Yuki, porque para eso no la haces.
Yo me atrevo a confirmar que no es una rueda de prensa para felicitar a Navidad a los seguidores del Valencia, tampoco.
Hombre, claro, eso.
Porque yo a Yuki, los últimos dos partidos, le he visto cara en las ruedas de prensa de, por favor, en cuanto antes me deis la puntilla, más a gusto me voy. Sí.
Tanto en la rueda de prensa como su imagen siempre ha sido la misma, muy tranquila, los brazos cruzados, con una mano sujetándose a la barbilla. Sí, se ha pasado 90 minutos durante casi todos los partidos de esta temporada, pero además en la rueda de prensa, coincido contigo también, Gallego, yo las he presenciado y lo he visto deportivamente hablando, un cadáver andante. Sí. En las últimas semanas. Desconocemos, ya digo, el motivo por el que se ha convocado, todos sabemos a lo que apunta, vamos a ver cómo se viste. Si es finalmente esa decisión, que es poner el punto final a la andadura de Jukić en el banquillo del Valencia, y qué pasa a partir de ahora. Recordemos, este jueves, partido de vuelta de la Copa del Rey, 0-0 en la ida en Tarragona, hay que marcar y ganar al Nástic, a un equipo de segunda B en Mestalla, y sobre todo el otro hueso duro de roer, que ahora mismo se antoja imposible que le ganase el Valencia al Real Madrid el próximo domingo a las 9:00 p.m. pero igual buscan también un revulsivo. Como digo, esta tarde la noticia es que comparecen el presidente, el manager general deportivo y el entrenador.
Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, Chimo.
Venga, un abrazo.
¿Qué entrenadores hay por ahí ahora con tiempo libre? No, Pepe Mena, hombre, por favor, ¿no? Camacho Sánchez Valencia, Flores.
No, Camacho Valencia difícil. Quique Sánchez Flores.
Goyo Manzano.
Ah,
Goyo Manzano.
¿Tienes por ahí o qué?
Goyo Manzano sería uno. Sí. Víctor Fernández también está.
No, sí, pero. Yo creo que está. Víctor está fuera, ¿no?
No estaba.
No,
ah, estaba,
no.
Estaba.
Bueno, yo de la dimisión. No lo veo, ¿eh? La dimisión.
Yo, yo es que no le veo a Yuki con.
No, con acuerdo económico. Yuki tiene un año más de contrato aparte de esta temporada. Si dimite, no cobra.
Pero si es que convocar la rueda de prensa para decir, vamos, seguimos con no, la
yo,
muerte.
Yo no. Creo que no va a seguir. Creo que no va a seguir. Pero que la dimisión. Va unida que renuncias a tu contrato.
Ah, eso no ser, claro. A no ser que pactes, no me echas tú y me pagas dos años, me voy yo y me pagas uno solo.
Vale, vale.
Entonces ya
una división a medias.
Llegamos
ni
a un acuerdo
ti, ni para
y
mí.
Ya está. La cosa tiene mala pinta.
Estaría Camacho, ¿eh? La liga necesita a Camacho.
Marcos, ¿tú cómo lo ves?
La cosa ha desconectado ya, si es que...
Sigo aquí, como voy a desconectar, si estoy conectado desde las 3 escuchando...
Como tiene que ser.
Esa llamada al líder, que más que llamada al líder parece mezcla de terapia, escáner y de todo.
Es todo a la vez.
Pues yo creo que será una dimisión pactada. Igual me equivoco, pero será una dimisión pactada, porque es evidente que si comparecen los tres al mismo tiempo es para una decisión de ese calado. Y es una pena que técnicos como Yuki... También dijo, creo que Antonio, al principio de temporada, que había entrado muy fuerte en el vestuario. Y en ese vestuario tan complicado como es el de Mestalla, pisó demasiadas jerarquías, me da la sensación. Y eso al final se le ha vuelto en su contra.
Tomó demasiado protagonismo y rajó muy pronto de los futbolistas.
Yo es que las jerarquías del Valencia, el otro día viendo el partido con el Atlético de Madrid y el anterior, ¿quién es el capitán del Valencia ahora mismo?
El central, ¿no?
No, el lateral francés.
Matié.
Que la lió en pretemporada.
Es
ya.
Que el capitán del Valencia es Matié.
El que se puso en rebelión por si venía el Barça.
Fue el primero que se la lió a Yuki.
¿Qué significa eso? Que ese vestuario está completamente perdido. Si el capitán del Valencia es Matié, acabáramos aquí.
Marco, ¿tiene Albelda carnet de entrenador? Porque Albelda es otro que podría estar por ahí. No sé si tiene carnet de entrenador. De director deportivo seguro.
¿Cañizares?
Es bastante mal listo y vive muy bien en el plus.
Gracias, Marcos.
Un placer, hasta
a
luego.
Todo esto, mañana hay Copa del Rey. Por ejemplo, hay un Getafe-Girona que Getafe todavía se lo tiene que currar, Luis.
Se lo tiene que currar, porque quedaron 1-1 en la ida contra el Girona. Además, está contando Luis García que le dijo el propio entrenador del Girona que era muy importante para ellos pasar, porque es una motivación extra jugar contra el Barcelona. Juegan mañana a las 8 de la noche. Con lo que se intuye que encima, si el Coliseum Alfonso Pérez se suele llenar poco, un martes a las 8 de la noche va a estar más complicado, pero de todas formas Luis García le ha querido tirar un guiño a su afición.
Necesitamos el apoyo de la gente, en el sentido de que mañana no es un partido atractivo, un día de diario complicado, y espero que la gente se contagie, y que nosotros con la gente que venga la contagiemos, que entre todos sepamos que es una competición que queremos ir lo más lejos posible, sobre todo enfrentarnos al Barça también en la siguiente ronda, y que para eso tenemos que tomar el partido muy en serio. Y como en cuanto menospreciemos al rival, no digo nosotros, sino nosotros, la gente, todo el mundo, nos daremos un golpe. Si salimos, vuelvo a repetir, con ganas, con intensidad, el equipo tiene que hacer un buen partido y tener posibilidades de pasarlas.
Daniel, todos a Getafe mañana. Todos a Getafe mañana, que lo necesita el equipo. Nos quedan 6 minutos.
Sala Roma, lo más de lo más.
Más máquinas de Villabingo. Nueva ruleta multijuego. Y además, porque somos una de las salas que más premios da de la Comunidad de Madrid.
Más juegos, más premios, más diversión. Ven a conocernos.
Sala Roma, mucho más que un bingo. Plaza Manuel Becerra 12.
La práctica de juegos y apuestas puede producir ludopatía. Está prohibida a menores de edad.
Estos son los ganadores de los premios As del Deporte 2013. En la categoría Premios As del Deporte,
el Cholo Simeone, Mar Márquez y la selección femenina de waterpolo.
Y en la categoría Premios As Promesa,
Marta Ortega.
Gracias por ayudarnos a elegir los mejores y enhorabuena a todos. Premios As del Deporte 2013, con el patrocinio de Banco Santander, Ford y Movistar.
Y rock and roll. Quienes tienen rock and roll son las chicas de la selección española de balonmano, que hoy en el Mundial de Serbia juegan el primer todo-nada ante Hungría. En la fase de clasificación ganaron todos los partidos menos uno, pero es que hoy, si no ganas, a casita. Esperamos que ganen y sigan adelante. Hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Aunque el rival es de todos que nos podían tocar, uno de cuidado, ¿no?
Sí, porque fíjate, Rumanía ayer, por ejemplo, que quedó segundo de su grupo, Hungría fue tercero, pues perdió, ¿no?, contra Polonia, que fue vapuleada por España. Luego, por lo tanto, yo creo que hay una diferencia importante, ¿no?, de calidad, y bueno, pues incluso yo creo que Hungría era mejor que la segunda clasificada en su grupo. Pero bueno, nos ha tocado Hungría, es un equipo que juega muy, muy, muy bien en ataque, que lo fía todo a ello, que la defensa la descuida un poco más, y por eso las chicas de Dueñas hoy lo que tienen que estar es bien en defensa y a partir de ahí ganar el partido. Lo bueno gallego es que llegan a estos octavos de final, creo que en mejores condiciones que otros años, en otros campeonatos, en otros mundiales, porque ha rotado muy bien el equipo Jorge Dueñas, no ha habido tristemente más que una lesión, la de Carmen Martín en la primera jornada, y el equipo se ha repuesto de ella. No está muy castigada la columna vertebral y llegan descansadas a estos jacuzzis que, como dices tú, son definitivos. Si pierdes, te vas para casa, y si sigues adelante, pues posiblemente nos encontremos con Brasil, que es el cruce que en teoría nos debería tocar pasado mañana. Así que vamos a ver si hoy, a partir de las 5:30, empiezan a dar lo de pecho las chicas de la selección, las guerreras.
Suerte para las guerreras. Gracias, Diego González. Compañero Palacio, más cosas.
¿Qué tal? Muy buena, gallego. Pues vamos a recordar los partidos que tenemos mañana. 6 encuentros de vuelta de 16avos de final de la Copa del Rey. 4 a las 8 de la tarde.
Esto es un no parar. Vamos a llegar
hasta
a la
el lunes. El lunes ya una semanita desconectamos.
Hoy terminamos liga y mañana jugar, ya, ¿no? Copa del Rey.
No, de momento no. Bueno, un amistoso de esos de amigos de Messi. Y
te va a tocar.
El partido en Dubái, ¿no? Entre el Madrid y el PSG.
Se le toca a dos en Qatar.
Muy bien, ahí, de viaje de año nuevo.
No lo sé.
Bueno, mañana a las 8 de la tarde, 4 encuentros. Elche-Villarreal, 2-2 en la ida. Ese Getafe-Girona que nos contaba Luis, con 1-1 en la ida. Levante-Recreativo de Huelva, 1-0 en la ida para los onubenses. El Levante tendrá que remontar en casa. Y Osasuna-Málaga, 3-3 en la ida. Y 2 quedan para las 10 de la noche. El Barcelona-Cartagena, es 1-4 para los culés. Y Granada-Alcorcón, lo tenéis chungo, gallego. 0-2 vencido en el Santo Domingo.
Macho.
Están enormes, enormes. Por cierto, Javier Tebas ha dado hoy una conferencia en el foro Deporte en Clave.
Es que está que no para, ¿eh? La agenda de comunicación de Javier Tebas, el que se la esté haciendo, le está metiendo una intensidad, se le ve más delgado.
Lo organizaba
Se le ve más delgado a Tebas, ¿eh?
Nuestra compañera Eva Turegano es la representante de prensa de la liga.
Pues Eva, relaja un poco, que Tebas no llega a Navidad.
Como ponga.
Este foro ha sido invitado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid y, claro, le han preguntado por amaño de partido qué va a pasar y ha dicho que acabará gente en la cárcel por el tema de amaños de partidos. En España se estaban investigando unos 9 encuentros.
No sabemos si el siglo que viene o cuándo, pero
ya ahora se pueden decir que 2 menos. Acabará gente en la cárcel por temas de amaños. Y también ha dicho que le gustaría cambiar el sistema de elección arbitral en la que intervengan los jugadores. O sea, que sean los jugadores también los que tengan voz y voto para elegir a los árbitros.
Que le preguntes a Ramos, oye, Clo Gómez, ¿puedes pitaros y tal?
Está pulsado, no te gusta, tal, por fuera.
A mí me gustaría que cada vez que se hablara de amaño fuera con, como decía aquel, con los pelos de la burra, porque es que si no es un rollo, ¿no? Es que yo no me entero.
Decía que había 9 encuentros, ahora ya son 7. Quedan en 7.
Dentro de 3 meses serán 5 y en junio limpios todos.
Amnistía.
Claro, y otra vez.
Bueno, hablamos de la NBA. 2 partidos hemos tenido esta madrugada con presencia española. 12 puntos y 4 asistencias bien Ricky Rubio en la victoria de Minnesota ante Memphis, 101-93. Todavía sin Marga son los Grizzlies, que sigue lesionado. Y triunfo de Oklahoma sobre Orlando, 101-98. Discreto partido de Ibaka, 4 puntos y 2 rebotes en 21 minutos. Para esta noche morbo, porque vuelven a jugar los Lakers a la 1:30 de la mañana ante Atlanta Hawks. Veremos si...
Se lo quiere cargar, se lo quiere cargar el entrenador.
Yo no sé qué...
Se lo quiere cargar.
Que sigue pintando Pau Gasol. Y no lo haces como Borjita, pero casi, ¿eh?
Pero casi no. Y Boston Celtics, Minnesota. También vuelve a jugar Ricky Rubio.
Se lo quiere cargar Pau Gasol, ¿eh? Y se ha retirado a Maya Valdez.
Es una crack.
Mañana va a dar rueda de prensa en Alcobendas, en su localidad natal, despidiéndose ya del baloncesto profesional. Más de 2 décadas dándole ahí.
Se va una grande. Y nosotros nos vamos ahora. Mañana, eso de las 3:05, aquí estaremos para seguir hablando de deportes, que es lo que nos gusta. Un saludo de gallego. Gracias. Adiós.